que va a contar con un apoyo por todo lo simbólico que es, y también porque ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido tanto en el proyecto Ñuble 250 como el Eje Libertad en su minuto, así que tiene un consenso en este ámbito. Y después de ello ya viene la licitación del diseño, donde esperamos una amplia participación de la ciudadanía y paralelamente la construcción, la adquisición de este edificio.
El proceso de diseño tendrá una duración de 12 meses divididos en 4 fases: diagnóstico, anteproyecto, especialidades y entrega final. Se espera que el recinto cuente con un salón de experiencias inmersivas con proyecciones en 360 grados, una moderna sala de cine y espacios para la creación de contenido digital, combinando la restauración de su arquitectura original con funcionalidades del siglo XXI.
En Radiograma, resumen de noticias.
SENAPRED declaró alerta roja para la región metropolitana por calor extremo y donde la capital podría superar los 34 grados por varios días. También se declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso. En el Biobío, en tanto, se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas, mientras que en la comuna de Nacimiento, desconocidos habrían provocado un incendio de pastizales que amenazó viviendas. Amplían detención de adulto mayor imputado por el femicidio de su esposa en Calera de Tango. En Estación Central, una balacera culminó con una persona fallecida y 2 heridos a bala, quienes se encuentran internados en un recinto asistencial. Un detective de la Policía de Investigaciones se frustró a tiros el robo de su vehículo y abatió a uno de los delincuentes. La senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, señaló a Biobío la radio que si José Antonio Kast tiene mano blanda, muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado. Continúan las definiciones sobre los nombres que integrará el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Y en tanto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, valoró los dichos del socialismo democrático en torno a ejercer una oposición propositiva durante el próximo gobierno. Exactamente 14 horas con 2 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Recuerda que estamos atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el más 56 65 222 76 80, donde nos puedes escribir, enviar audios, también en compartir fotografías y videos desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Entrega opinión respecto de los antecedentes que dispone, señaló el exgobernador Patricio Vallespín, ante las nuevas detenciones por el caso Convenios en la arista Participa, de la que indicó en 2024 que no hubo incumplimiento en el programa. Tiene más detalles Damari Zubiabre. Damari.
Y los programas que fueron cerrados han tenido resultados concretos y útiles para la gente. Es una gran mentira que la inversión se haya perdido, como algunos dicen, pues el resto de los recursos sí fueron ejecutados, porque todos los programas se ejecutaron conforme a lo que iba planificado y se acordó con ellos cuándo cerrar, excepto, por cierto, el de Kimun, que nos engañó.
Declaraciones entregó el exgobernador Patricio Vallespín cuando estaba en el ejercicio de su cargo, indicando, tal como lo escuchaban, que todos los programas que se estaban ejecutando por instituciones que terminaron anticipadamente con estos mismos, debido a que Contraloría no dio toma de razón de ellos y debieron de devolver los fondos al gobierno regional, habían cumplido conforme se mandataba en el cronograma que le entregaron al gobierno regional de Los Lagos una vez postularon a los recursos que entregaron a distintas fundaciones para poder cumplir con muchas iniciativas. Una de ellas era el saneamiento de tierras, tanto urbanas como rural. En el caso rural estaba destinado a Kimun, institución que, recordemos, se lleva adelante no solo un proceso penal, sino también civil, para que se restituyan 1.200 millones de pesos que aún restan. Otra fundación era Participa, la que esta última semana ha tenido dos nuevos detenidos, en cuatro en total, por incumplimiento de la normativa, particularmente lavado de activos, dado que, según la información que se ha conocido inicialmente, se utilizaron recursos del convenio para fines personales, que fue parte de lo que se indicó respecto a los primeros detenidos y razón también por la que se han detenido nuevas personas. Dentro de las últimas aprehensiones hay un funcionario que tenía relación directa, un funcionario de Participa que tenía relación directa con el jefe de presupuesto de la División de Presupuesto del Gobierno Regional de Los Lagos, quien esta última semana también apeló a su prisión preventiva, lo que fue rechazado por los tribunales de segunda instancia. Ante los avances que ha tenido la indagatoria, la radio conversó con el ex gobernador Patricio Vallespín, quien señaló que él en su momento no indicó que que hubiese nuevas investigaciones, pese a que los que escuchábamos anteriormente daba cuenta de que él defendía la ejecución de los programas, señalando que él siempre había dicho que era Kimun y Participa las que se estaban investigando.
No, siempre se supo que habían dos instituciones que estaban siendo investigadas en detalle, que eran Kimun y Participa. Por tanto, que se avance en esclarecer los hechos de ambas instituciones me parece muy positivo. Uno entrega información o opinión respecto a los antecedentes que dispone, pero siempre dijimos que se iban a entregar todos los antecedentes para esclarecer los hechos. Cuando uno deposita la confianza en los cargos de confianza, sin duda que si no se procedió de la manera adecuada, uno tiene que asumir que no fue la mejor designación.
En efecto, sí, en sus declaraciones de aquel entonces había indicado que todos los programas y fundaciones que debiesen ser investigadas iban a colaborar también y que iban a solicitar al Ministerio Público que esclareciera los hechos, pero fueron enfáticos en señalar que los únicos que habían estafado el gobierno regional eran Kimun. Ahora bien, respecto a las últimas declaraciones que entregó recientemente, donde daba cuenta que, en efecto, si es que hubo funcionarios que al interior del gobierno regional cometieron actos ilícitos y que fueron nombrados por su administración, en efecto hay algo que se debió revisar. Pero también desvió posteriormente la conversación señalando que hay un funcionario, por la lista Kimun, que no tiene relación con las nuevas detenciones, que era histórico y que se vio envuelto en sobornos. Respecto también de esta situación, se la consultamos al actual gobernador Alejandro Santana, quien no valoró el avance que ha tenido la indagatoria respecto de hechos acontecidos hace el 2022. Sin embargo, indicó que esto ha generado repercusiones actuales, como por ejemplo el exceso de burocracia para poder conseguir los recursos para el gobierno regional de Los Lagos, lo que implica también un retraso en la entrega de las remesas, algo que también señala el gobernador ha coincidido con una falta de diligencia que acusa de parte del gobierno central y que actualmente mantienen al Ministerio de Hacienda con una deuda de 16.000 millones de pesos.
Las malas prácticas, las faltas de prioridad que hubo en el pasado, que también afectó a la región de Los Lagos, ha influido que la tramitación y la burocracia se ha multiplicado por mucho y que atenta contra el desarrollo y contra la inversión local. Eso es el primer punto, o sea, sí, ha afectado. Yo creo que es un tema que se tiene que corregir, porque las responsabilidades son individuales, y que yo espero que se sancione, como dije, de manera permanente, con el máximo rigor de la ley. Obviamente es una señal que uno no quisiera escuchar, que la gente se está viendo detenida porque se le está comprobando que los hechos sí son materia de falta de probidad.
Ya se lo señalábamos al inicio de este informe, fueron dos las personas detenidas esta semana por el caso Participa, una de ellas, Andrés Saavedra, quien es hermano del ex jefe de la División de Presupuesto, Mauricio Saavedra, y también pareja de la ex presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pergentile. Él apeló a su prisión preventiva, apelación que fue denegada por los tribunales de segunda instancia, Fariana.
Gracias, Dabari.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De los espectáculos de fuegos artificiales que se vieron para Navidad y que evidentemente se van a repetir en Año Nuevo, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, apuntó al rol de la Seremi de Seguridad para frenar esta actividad ilegal y peligrosa para la comunidad. El jefe comunal enfatizó en que estarán atentos con las cámaras de televigilancia de la municipalidad, pero también exhortó a las autoridades del ramo a entregar información respecto del plan que tiene contemplado para los próximos días.
Nosotros lo que hemos hecho es activar un plan para lo que viene justamente para Año Nuevo a través de nuestras cámaras y sectores que podamos monitorear, pero estar en coordinación hoy en día con Carabineros. Oficiamos también a la Seremi de Seguridad para ver cuáles son los planes de seguridad que se van a tomar a partir de ahora, de ya conocer estos hechos que ocurrieron para Navidad, para el Año Nuevo y para futuro, principalmente en aquellos lugares donde recibimos denuncias de nuestros vecinos, que es Mirasol y el sector de Alerce, Pichipeyuco también. Por lo tanto, vamos a estar a la espera de la respuesta.
Merkel apuntó a la necesidad de establecer una respuesta mancomunada ante la detonación de fuegos artificiales, por la que espera ser invitado a la reunión de coordinación que realizará mañana la Seremi de Seguridad y la delegada presidencial. Plan maestro de soterramiento de cables para las 9 cuadras del centro de Puerto Varas se está diseñando el municipio con miras a presentar un proyecto concreto en un lapso de 2 años en coordinación con las empresas eléctricas y de telecomunicaciones. El alcalde Tomás Gárate indicó en la radio que tras el tornado esta idea cobró fuerza como medida necesaria ante desastres naturales.
El tornado nos demostró que el soterramiento de cables, tanto de telecomunicaciones, pero también de suministro eléctrico, es una medida que nos fortalece frente a desastres. Por lo tanto, pasó a ser para nosotros una prioridad de resiliencia y de fortalecer los sistemas críticos de la ciudad frente a eventos como tornados u otras emergencias. Por lo tanto, creemos que es una medida prioritaria para poder avanzar y por eso ya estamos priorizando el diseño de un primer trazado de soterramiento de cables en la zona céntrica de la ciudad.
Por mientras, el municipio puertovarino está desarrollando el programa denominado Chao Cables, lográndose durante este año el retiro de más de 22 toneladas de estos elementos en desuso, junto con la eliminación o reemplazo de 39 postes y gabinetes eléctricos en mal estado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tras el anuncio de que Chiloé dispondrá de un helicóptero y 6 brigadas para combatir incendios forestales esta temporada, se confirmó que el dispositivo se reforzará con el apoyo operativo del aeródromo Mocopulli, que habilitó infraestructura para agilizar la respuesta aérea ante emergencias. La jefa del recinto aeroportuario, Daniela Alarcón, informó que se instaló una piscina de reabastecimiento de agua para aeronaves, permitiendo cargas rápidas durante operativos.
Bueno, el apoyo, en estos momentos tenemos una piscina instalada en el aeródromo con el fin de reabastecer cualquier tipo de aeronave con agua si es que lo requiere. También tenemos al personal técnico nuestro, que son los de seguridad, salvamento y extinción de incendios, disponibles y dispuestos con capacitaciones constantes para el apoyo a las brigadas de incendios forestales.
Esta infraestructura actuará como una estación de servicio de emergencia, lo que permitirá reducir tiempos de recarga y facilitar el retorno inmediato de las aeronaves al combate activo del fuego en la provincia. A esto se suman coordinaciones con la compañía Saesa para actuar frente a posibles eventos que afecten las líneas eléctricas y generen cortes de suministro. Mucho ojo porque febrero se pronostica como el mes más crítico en materia de incendios forestales en la región de Los Lagos y las coordinaciones se enfocan en preparar de buena manera el sistema de respuesta a emergencias compuesto por instituciones voluntarias y del Estado. El director regional de CONAF, Marco Iranejo, comentó que se ha estado trabajando el protocolo para el combate de las emergencias.
Estamos preparando, estuvimos trabajando sobre el protocolo tripartito de cooperación y de trabajo conjunto en el combate. La temporada viene particularmente compleja, se espera que para el mes de febrero tengamos las condiciones atmosféricas más adversas, digamos, en términos de temperatura y déficit de precipitaciones.
En la región de Los Lagos hay 22 brigadas, un avión en la provincia de Osorno y helicópteros en las de Llanquihue y Chiloé, proyectándose también la instalación de una aeronave de este tipo en Palena. Además, los procesos de captación de brigadistas siguen activos, por lo que los interesados pueden acercarse a la institución para postular y ser parte de los equipos que combatan los incendios forestales.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Robaron 8 millones de pesos en chaquetas y otras prendas de vestir desde una tienda de ropa outdoor de la marca Helly Hansen, recientemente abierta en el centro de Puerto Varas. La diligencia que realizó la Policía de Investigaciones en el local, ubicado en la esquina de calle Santa Rosa con Walker Martínez, determinaron que él o los responsables ingresaron por un forado. Así lo explicó el jefe de la Brigada Investigadora de Robos, subprefecto Sergio Castro.
Que afecta a un local comercial, Helly Hansen, que está ubicado en la zona céntrica de la comuna de Puerto Varas. Preliminarmente se está determinando que sujetos desconocidos en horas de la madrugada habrían ingresado al local comercial en la modalidad de forado y en el interior procedieron a sustraer varias chaquetas y prendas de vestir con un avalúo aproximado de 9 millones de pesos.
Así continúan los trabajos investigativos con el objetivo de identificar a quienes participaron en el robo que afectó a la tienda Helly Hansen abierta hace algunos días.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
La radio, análisis y opinión independientes.
Las rosas son tema de debate en Puerto Varas ante la denuncia de que estas flores, y en particular un híbrido creado en la zona, estarían desapareciendo de las áreas verdes de esta comuna. El alcalde respondió que no solo se están plantando rosales, sino que también buscan encontrar variedades que soporten de mejor forma el clima portovarino. Nos va a contar más Cristian Valdebenito. Cristian.
Puede parecer un tema baladí, pero cuando se trata de identidad, sobre todo de un territorio, evidentemente despierta pasiones. Y así ha quedado establecido dentro del propio Consejo Municipal Puertovarino respecto de la denuncia de que este rótulo de Ciudad de las Rosas se ha ido difuminando a la luz de lo que se puede apreciar en las áreas verdes de la comuna lacustre. Un tema que, según indican, se ha dado por varios aspectos. Por una parte, un reemplazo de áreas verdes por sectores con gravilla, por ejemplo, o también, según se ha denunciado, se determinó que no solamente habría menos rosas, sino que básicamente preocupa que una variedad muy particular de rosa que le da identidad, identificación a Puerto Varas, es una mezcla que nace, un híbrido, que nace de dos variedades y que en particular esa situación no se ha estado, indicó el concejal Nicolás Jung en conversación con la radio, cuidando por parte del municipio a fin de poder establecerla, justamente sostenerla y plantarla en distintos puntos de la comuna de Puerto Varas. Escuchemos parte del planteamiento que señaló justamente el concejal Yungue al respecto.
Un suicidio a nuestro patrimonio histórico de la comuna. Claro, el alcalde, ¿no es cierto?, dice que en el último año se han plantado cerca de 500 rosas, pero el tema no es ese. El tema es qué rosas estamos plantando. Pues la rosa de Puerto Varas es un híbrido especial creada entre la rosa europea y la rosa mosqueta. Y esas son las rosas que están desapareciendo, esas son las que se han ido sacando y las que, por supuesto, no se han repuesto. Toda vez que las rosas que repone el alcalde son rosas comunes y corrientes.
Claro, de parte del municipio se señala, no señor, no es que se haya dejado de plantar rosas, aún más, en todos estos años de administración son 536 rosales los que se han ubicado en distintos puntos de la comuna para sostener justamente este sentido de Ciudad de las Rosas. Sí, lo que reconoce en conversación con la radio el alcalde Tomás Gárate es que desconocía este elemento particular, esta rosa, este híbrido, que podemos decir un híbrido puertovarino que le da identidad justamente a la comuna. Pero, en contraste con eso, indicó que se están plantando distintas variedades de rosas, porque lo que se está trabajando también es en encontrar una variedad de rosa que pueda también sostenerse por mayor tiempo, dadas las condiciones del clima puertovarino, las condiciones ambientales que se dan justamente en la comuna, y desde esa perspectiva es que han colocado bastante énfasis en encontrar justamente ese punto de equilibrio entre la variedad que pueda sostenerse de mejor forma en los jardines de Puerto Varas. Escuchemos las palabras del jefe comunal.
En particular respecto a esa rosa, la verdad que no lo había escuchado, desconozco el estado de esa rosa en particular, pero lo que sí puedo transmitir es que estamos preparando un encargo de cientos de rosales de tipos distintos para así poder aportar a la diversidad genética de los rosales de Puerto Varas. Y sobre todo también apuntando a tener rosales que tengan una mejor adaptabilidad a las condiciones climáticas, ya que muchos de los rosales que se plantaron en las últimas décadas no son los que se adaptan de mejor manera al clima en Puerto Varas.
Bueno, ¿será importante esto o no? Los puertovarinos lo tendrán que decir, que son a quien la rosa le ha dado justamente un sentido identitario. Lo claro está en que quedó una reunión que solicitó el propio Yungue para la segunda semana de enero, una reunión con la gente de ornato de la municipalidad a fin de justamente discutir este tipo de situaciones, plantearlas y desde esa perspectiva buscar alguna alternativa o de qué forma se puede seguir promoviendo a la comuna de Puerto Varas como la ciudad de las rosas, como también se le conoce, Farián.
Sí, allá hay reacción de algunos auditores, ¿eh? Te cuento inmediatamente nuestro WhatsApp, algunos diciendo el concejal debería preocuparse más de calles malas como San Ignacio, Gramados, en vez del tema de la rosa. Ahora, opiniones distintas respecto de la importancia o no de esto, que, claro, de alguna manera le da una presencia y una denominación a la ciudad, a la comuna.
Claro, así como se conoce, aún más, se señala que a nivel nacional se compite con la comuna de Panguipulli en la región de Los Ríos, claro, respecto de esta denominación como Ciudad de las Rosas. Así es que desde esa perspectiva, evidentemente, se pretende que tenga mucho más notoriedad la presencia de estas flores en las áreas verdes. Hay incluso elementos de ordenanzas municipales que prohíben, en definitiva, cortar rosas, porque son parte justamente de la identidad, en este caso, que el propio Puerto Varas a sí mismo se ha dotado. De hecho, el alcalde no lo niega, es importante, señala, sostener justamente estos elementos identitarios. La discusión está en si efectivamente hay o no más o menos rosas, y si es que efectivamente esta variedad que tendría un sentido puertovarino se está también preservando.
Gracias, Cristian.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Recuerda que también durante Radiograma estamos atentos a lo que nos cuentas, nos escribes, nos envías en audio a nuestro WhatsApp más 56 65 222 76 80. Y a poco más de un mes de la realización de la tradicional fiesta religiosa de la Virgen de la Candelaria, ya comenzaron los preparativos para su organización. Esta celebración se desarrolla en Alerce, Calbuco y Canelmapu. En esta última localidad se espera la llegada de cerca de 40.000 visitantes. El informe es de Guido Miranda.
La finalidad de estas coordinaciones es asegurarse, dijo, un desarrollo ordenado, seguro y respetuoso de la celebración, tanto para la comunidad local como para los miles de visitantes que cada año llegan a la zona los días 1 y 2 de febrero. Cabe señalar que la ley 21.659 regula efectivamente las actividades y medidas de seguridad orientadas a la prevención, a la protección y vigilancia de personas y bienes, especialmente en eventos de alta concurrencia. La fiesta de la Virgen de la Candelaria Autoridad convoca cada año un número importante de personas en 13 puntos de la provincia de Llanquihue, lo que obliga precisamente a Carabineros a desplegar un importante contingente policial. Al respecto, el teniente coronel Carlos Linde, subprefecto de los servicios de la prefectura de Llanquihue, señaló que Carabineros va a mantener coordinaciones especiales en los sectores de Calbuco, Carelmapu y también Alerce, anticipando ya los servicios policiales que se van a disponer durante esta festividad.
Efectivamente, nos correspondió coordinar algunos servicios desplegados por personal de Carabineros para este evento de la fiesta de la Candelaria, fiesta religiosa. Tenemos otros servicios desplegados producto de esta festividad religiosa también en Calbuco y sector de Alerce en Puerto Montt. Hemos apoyado, ¿cierto?, en fechas anteriores para que este evento se desarrolle con normalidad, con personal territorial y también con personal de control orden público de Puerto Montt, de la prefectura de Llanquihue, y a su vez apoyado también con personal territorial. Asimismo, personal especializado de civil apoya estos servicios.
En Maullín, en tanto, en reuniones de planificación ya han participado diversos organismos, entre ellos Carabineros, la Armada, la Municipalidad, el Área de Salud, Senapred, la Iglesia Católica, pescadores y grupos católicos de la parroquia de Carelmapu. Este año se esperan cerca de 40.000 asistentes con actividades tradicionales, religiosas, culturales y populares. Razón por la cual las autoridades se han anticipado en la planificación de estos importantes eventos, considerando la diversidad de actividades que se desarrollan en estos 13 puntos de la provincia de Llanquihue. Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Obras para la construcción del nuevo edificio de la Fiscalía Local de Castro ya están en marcha y se proyecta que la infraestructura esté operativa el próximo año con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y atención a la comunidad. El alcalde Baltasar Vilguetán visitó las faenas para conocer en terreno el avance del proyecto. La futura edificación contempla un subterráneo y tres pisos alcanzando 855 metros.